¿Cuánto hace que no hablamos con ella? Adriana Cabrera, ¿y quién te habla? Mari Guzmán, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
En serio, ¿cómo están? Buen día a ustedes, buen día a toda la audiencia.
¿Cuánto
Escucharla.
tiempo?
Sí, mucho
Sí,
tiempo que no hablamos,
es
un montón de
verdad.
tiempo.
Ni que viene por acá.
Sí, no he ido a la radio, la verdad que no, que hace mucho. No, y debe ser bastante que no hablamos por teléfono tampoco. ¿Cómo están
Exactamente.
ustedes?
Bien, muy, pero muy bien. Bueno, esperemos que se avive todo esto, ¿no? De que podamos hablar un poquito más y que la
Sí.
podamos tener por aquí también. Bueno, y acerca de este proyecto presentado en el día de ayer en el Congreso para la regulación de la inteligencia artificial y tendencias internacionales, ¿qué nos puede contar?
Ya, fue, la verdad que fue un encuentro con expertos, creo que los mejores expertos que tiene la Argentina estaban allí, ¿no? Presentes, que son los que saben sobre inteligencia artificial. Este evento, digamos, viene desde hace un tiempo atrás pensándose como una de las inquietudes, porque la realidad es que no se ve en la agenda política, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial en nuestro país, y sí en los países vecinos, y sí en Europa, y sí en Estados Unidos. De hecho, Chile está sacando normativa, Uruguay ha hecho un encuentro no hace mucho tiempo atrás sobre el impacto, digamos, de la inteligencia artificial y en los países y además en la América Latina toda. Es un tema muy complejo, es un tema que tiene que ver, creo que, con la soberanía del conocimiento de los países. Y es un tema que debe abordarse. El problema es cómo se le incluye en una agenda y cómo se lo incluye en una agenda que yo, bueno, ayer cuando como este evento lo había armado yo, lo convoqué, lo que planteaba a los expertos, la realidad es que cómo se aborda esto con una perspectiva de política de Estado, que no, digamos, atraviese los partidos políticos, que no tenga ningún tipo de grieta y que sea realmente una política de Estado, porque bueno, está involucrada en la soberanía del conocimiento de nuestro país y de América también.
Sobre todo por los cuidados digitales para los jóvenes, ¿no? Jóvenes, que eso es lo que estaban organizando.
Sí, ese fue otro evento porque además estamos viendo mucho tema con el grooming, así que convocamos, yo soy parte de la bicameral defensora de niños, niñas y adolescentes. Y convocamos expertos también en esa comisión con la diputada Carla Carrizo, que es de Juntos por el Cambio, en un proyecto común, tratando de ver cómo podemos reforzar toda la normativa que se tiene. Argentina ha hecho punta en la normativa, en la adhesión a leyes vinculadas a derechos humanos, a convenios internacionales, a digamos, convenios proteccionales, todo lo que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hemos sido, digamos, de avanzada en todo esto, pero así todo uno ve que se filtra. Pensamos, ¿por qué nos ocupamos de estos temas en un momento de crisis donde está, digamos, la inflación muy alta, donde tenemos dificultades, ¿no?, para dar protección a los que menos tienen? Porque también es un tema que afecta a los que menos tienen y le estaríamos sumando una desigualdad más. Entonces hay que abordarlo este tema, hay que abordarlo. Que se ocupen de los otros temas que son los económicos, los financieros, los de la generación de empleo, quienes se deben ocupar y también algunos ocuparnos de estos temas porque también hacen a la soberanía de un país. Así que bueno, lo de ayer está enganchado con lo del día martes pasado, que bueno, tuvimos la posibilidad de tener a la fiscal de Capital Federal que en el tema delitos informáticos, y nos comentaban, ¿no?, por dónde se escapan las situaciones donde se generan contenidos, se ingresan digamos, ¿no?, a donde están, los chicos están mucho tiempo en pantalla, se ingresan estos contenidos, los chicos acceden a contenidos que no son adecuados para su edad, o ingresan en redes donde el grooming es uno de de los delitos más graves que puede haber contra un niño, ingresan en las redes los delincuentes y llegan a través de las pantallas a los chicos. Entonces, lo que veíamos es que, bueno, que se nos pidió en este momento es modificar de alguna manera la legislación penal, se nos pidió una modificación de la ley penal para acompañar, digamos, estos cambios que se vienen dando en las sociedades, en los dispositivos inteligentes y digamos, en redes, ¿no? Y en producción de contenido. se nos pidió esto y se nos pidió avanzar en la discusión de cómo, digamos, actualización de leyes, porque es cierto, es decir, este mundo va avanzando, la inteligencia artificial se va filtrando en la producción de esos contenidos que venían hechos por empresas que de alguna manera tenían sus propios códigos de ética, pero bueno, se va avanzando, se va complejizando la inteligencia artificial, que tiene muchísimos años, no es nueva, pero que sí creo que, yo estoy convencida que estos últimos 2 años ha implosionado y ha salido, digamos, a la luz y está, digamos, cada vez más metida en nuestras vidas y en las vidas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso por un lado. Y lo de ayer tenía que ver específicamente con inteligencia artificial y ChatGPT, que es una de las expresiones de la inteligencia artificial. El ChatGPT generativo también, que es donde se pueden generar imágenes, generar acciones, generar situaciones, que pueden hasta llegar a atentar contra un gobierno, ¿no? Entonces, me parece que todos estos temas, ponerlos en la mesa, discutirlos con los que saben, los que se dedican a esto, a mí me pareció absolutamente valioso y bueno, esto requiere de una continuidad. Yo ayer les decía a los expertos cuando terminábamos la jornada, y la verdad que es impactante escucharlos, estaba lleno, hubo cerca de 200 personas y otras 100 estaban porque esto se transmitió por YouTube, estaban conectadas. Es un tema que despierta realmente mucho interés, y porque es novedoso cómo ha entrado la inteligencia artificial en nuestras vidas, no la inteligencia artificial, cómo se empieza a manifestar en nuestras vidas, ¿no? En la vida cotidiana. Y digamos, cuando hablamos de soberanía del conocimiento, es decir, es apropiarse el país de esto y poder, digamos, estar acompañando este desarrollo de la inteligencia artificial tan explosivo que se ha dado en los últimos tiempos, pero que va a afectar al mundo del trabajo, al mundo de la educación, al mundo de la salud. En algunas cuestiones va a ser para bien y en otras seguramente no. Claro. Entonces, esto es lo que hay que poner sobre la mesa, de manera tal de que no nos lleve, digamos, no nos arrastre los procesos estos de cambio que se están dando en la inteligencia artificial, sino al revés, que los acompañemos como personas. Ayer había presente gente del gremio de Apple, que a mí me encantó que participen, porque ellos también están preocupados. Porque están preocupados que la robótica reemplace al hombre, que empiecen a generarse contenidos y cuestiones donde no intervenga la mano del hombre o el cerebro del hombre, de las personas. Y estas cosas son las que deberían hacer que todos nos involucremos, ¿no? No tenerle miedo en la medida en que conocemos. Y si conocemos, ir acompañando estos procesos. Esto sería lo más adecuado. Y lo otro es, bueno, por supuesto, ¿no? Proteger nuestras infancias, nuestras adolescencias.
Seguro.
Sin prohibir, ¿no? Sin prohibir, proteger nuestras infancias, nuestras adolescencias. Eso tiene varias vías. Por un lado tiene la vía de lo que se puede hacer legislativamente, y por otro lado tiene la vía del adulto responsable de ese niño, niña o adolescente, a quien también hay que darle información, ¿no? Porque si yo desconozco, no tendría por qué estar preocupada de los contenidos a los que acceden nuestros chicos. Si conozco y sé que se pueden ir filtrando contenidos que no son adecuados, bueno, ver cómo se pueden poner esos límites parentales que puede haber, límites éticos que algunas empresas tienen, no todas, empresas de contenido. Pero bueno, la verdad que fue, a mí me pareció muy bueno, y 4 horas estuvimos escuchando a nuestros expertos, y estaba para seguirlos escuchando, porque además con una didáctica, o sea, muy claros para contar, muy claros para enseñarnos, muy claros para aprender. Y ahora veremos cómo se sigue, porque bueno, yo en mi caso, que estoy terminando mi mandato, decía, bueno, quiénes vamos a buscar, diputados, diputadas que le den continuidad a esto, seguramente, y que puedan acompañar estos procesos desde la Casa de las Leyes, ¿no? La casa que genera legislación.
Claro. Mabel, pensaba que ya hoy por hoy la digitalización ya no es una opción, sino prácticamente una obligación. ¿Se habló en cuanto a esto de las personas no digitalizadas, como que quedan excluidas? Y hablo específicamente de las mamás y los papás, o los adultos responsables de las infancias que en todo caso estamos cuidando.
Sí, todo tiene que estar incluido en esto. Es decir, en principio, porque ¿qué ha pasado con los desarrollos tecnológicos, ¿no? los desarrollos tecnológicos lo que han logrado es otro tipo de alfabetización. ¿Sí? Antes era si vos tenías el libro para aprender las primeras letras o no lo tenías, en todo caso la institución te lo prestaba, o te lo compraba, o te lo daba, o te lo daba una biblioteca. Entonces, de alguna manera, con las escuelas, te hablo de hace 40 años atrás, 50 años atrás, mi época. Cuando, digamos, vos eras pobre, porque no tenías acceso a poder comprar ese libro, te lo prestaban, te lo facilitaban. Hoy esto es mucho más difícil porque son elementos tecnológicos. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado acompaña con programas. No sé si en todo lo que se puede, porque no hay que negar que este país está atravesando una grave crisis, con una deuda que impagable, con una deuda que se está tratando de negociar por todos lados para poder afrontar los pagos, con un fondo monetario que nos condiciona y nos limita y pretende meterse en la vida de cada argentino. Pero se está tratando, y nosotros tenemos el programa Conectar Igualdad, que creo que ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido en la Argentina, y este programa permite llevar la herramienta tecnológica, pero bueno, hay otros temas. Nosotros tenemos que capacitar a nuestros docentes en esto, ¿no? También que empiecen a hablar de inteligencia artificial, de qué es el chat GPT, qué es el chat GPT-4, qué son los chats generativos, que empiecen a hablar y a conocer, aunque sea de una manera superficial, todo esto, pero o sea, amigarse y conocer, porque eso sirve para prevenir. Cuando uno conoce, previene. Llegar a cada rincón de la Argentina con conectividad, con equipamiento para esa conectividad, porque podemos tener conectividad y no tener una tablet con la cual poder navegar y ser parte de esta época tan tecnológica. Entonces, en esto Argentina ha tenido estos programas con sus vaivenes, con sus dificultades, con tiempos donde se suspendió, es uno de los grandes programas. Y esto hace, al proceso de alfabetización distinto al del libro en nuestra época, y hace a la accesibilidad a ese libro que en algún momento era de papel. En esto Argentina yo creo que tiene una gran inversión. No tenemos que olvidarnos además que Argentina puso... Creo que votamos en el Congreso de la Nación el mejor presupuesto de los últimos 5 años para educación en la Nación. Y esto también indudablemente tiene que ser acompañado por las provincias. Yo le había pedido a nuestra ministra de Educación que me hiciera un resumen de cómo estamos acompañando este desarrollo de las inteligencias artificiales y de los chats GPT en Tierra del Fuego, cómo se estaba dando. Y bueno, claro, cuando cuenta, son proyectos a largo plazo, pero se está viendo, qué sé yo, por decirlo, se está incluyendo inglés en todos los niveles a partir de sala de 5 años, se están haciendo jornadas tecnológicas, los municipios también están, digamos, metiéndose en este mundo tecnológico, están generando becas para estudiantes con Digital House, digamos, para desarrollar habilidades digitales y programación. Se está haciendo, yo ayer decía, digo, capaz que Tierra del Fuego, porque todos hablaban también de la educación y de la brecha, ¿no?, que se puede dar en los chicos, incluso con inteligencia artificial. Yo le decía, bueno, tal vez Tierra del Fuego, les contaba un poco todo esto que se está haciendo con los laboratorios que se han creado, los laboratorios de investigación. Tal vez Tierra del Fuego pueda ser un lugar, por la cantidad de población que tiene, que es más pequeña que el resto del país, algo testigo para los grandes centros urbanos y el tratamiento de estos temas dentro de los ámbitos educativos. Pero tal vez Tierra del Fuego pueda hacer esto, ¿no? En Tierra del Fuego se lanzó una tecnicatura superior en ciencias de datos e inteligencia artificial, en la ciudad de Río Grande, y esto lo puede hacer cualquiera, es decir, hasta los docentes que quieran entrar en este tema, porque bueno, se refiere a las tecnologías digitales, al desarrollo del software, y cuando uno conoce, se apropia de las cosas.
Mabel,
deja de temerle y es parte del cambio, ¿no?
A diferencia de la inteligencia sintética, la inteligencia artificial no tiene como finalidad, dicen los expertos, reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones de esto. Pero existe tal vez un peligro, ¿no? Un peligro en cuanto a noticias, a periodistas, cosas que se fueron escuchando hace muy poquitos días, pocas horas nomás, abogados que intervienen con la inteligencia artificial a hacer datos erróneos. Entonces, eso lleva a un peligro, ¿no? En el mundo, ¿no?
Claro, porque el ChatGPT no tiene razonamiento propio, ¿sí? Entonces es imperfecto realmente. Pero esto no significa que mientras estamos hablando del chat GPT, ya está el 1, el 2, el 3 y el 4. El desarrollo es tan rápido que va complejizándose. Ayer, ¿qué nos decían los expertos? Que trabajemos sobre pisos de leyes, que lo hagamos de una manera interdisciplinaria, porque afecta a todas las disciplinas, cuando decimos todas es el periodismo, es la sociología, la psicología, el derecho, porque uno cree que nada, que solo la tecnología, no, atraviesa la vida de una persona en todo lo que significa esto, ¿no? Y bueno, lo que nos decían ayer los expertos es que trabajemos sobre pisos mínimos de leyes, que debe ser rápido. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza soberanía sobre este tema y soberanía de conocimiento. Si no, es como que estaremos perdiendo nuevamente una oportunidad. Países de la región ya lo están haciendo, Argentina todavía no ha arrancado, porque yo creo que es un tema que no está en agenda. Ustedes saben que yo creo que no está en agenda porque es un tema que al cual da miedo porque no lo entendemos, ¿sí? Entonces, por eso yo ayer lo decía, de convocar a los expertos y que nos cuenten qué es realmente y cómo podemos trabajar. Y si no podemos hacerlo nosotros, que nos ayuden, pero sí es importante para la nación. De todas maneras, el gobierno nacional sacó hace 3 días, ayer estaba la experta que trabajó en el tema, una serie de recomendaciones éticas para el uso de la inteligencia artificial, particularmente dentro del Estado, ¿no? Esto no habla del sector privado, sino está referido quizás al Estado Nacional. Una serie de recomendaciones éticas hechas también, con interconsultadas, acompañadas por expertos. Ayer, digamos, en este grupo que participó, había gente de casi todo el país, ¿no? Y nos contaban sus experiencias de Tucumán, de Bahía Blanca, de Mendoza, de Córdoba, de cómo están trabajando, pero nadie trabaja solo. Es decir, todos lo trabajan como en una red de investigadores y de científicos, porque es la única manera de avanzar en un tema tan complejo, ¿no? Yo, Argentina ha hecho muchas cosas y hemos sido siempre a la vanguardia. Desde ayer yo también en mi discurso hablaba y decía, hemos repatriado científicos e investigadores. Posteriormente, lo que fue en un principio en la época de Néstor Kirchner, ¿no? Fue la repatriación de científicos e investigadores, después se transformó en el programa Raíces, generando facilidades de inserción en espacios con mucho equipamiento para poder desarrollar sus investigaciones estos profesionales y desarrollo de ciencia. Y justamente ayer, entre los que estaban, había gente que me decía, yo fui un repatriado, decían, estaba en Estados Unidos, trabajaba para Washington. La verdad que Argentina tiene una capacidad humana de profesionales que es maravilloso, y que me parece que tenemos que recurrir a ellos con más certezas.
Diputada, bueno, nos queda muy poquitito tiempo, pero ¿cómo sigue esto del proyecto?
Bueno, estamos viendo cómo sigue, porque esto fue un intento de poner en agenda política el tema de inteligencia artificial. En el Congreso participaron algunos diputados que están interesados en el tema. Seguramente yo voy a pasar la posta a otros diputados, y la idea es que se transforme en un debate y que lo ponga en agenda presidencial. Este año, en 40 años de la democracia, elegimos presidentes de la nación. A mí me gustaría que en la agenda de los candidatos presidenciales esté este tema como un eje de soberanía de Argentina también, ¿no? Que sin grieta, sin discusión, en todo caso que la discusión pase desde la mirada técnica, pero que no se discuta la inversión, que no se discuta el impulso que se debe al desarrollo de esto, y que ese el crecimiento o la complejización de la inteligencia artificial esté de la mano nuestra, y no nosotros estemos de la mano de la inteligencia artificial, nos lleve la inteligencia artificial. Entonces, me parece que es esto. Abrí las puertas del Congreso ayer, que no se había hecho nunca, Como para instalar esto, ojalá se instale en la agenda de los presidenciables de la ojalá. Nación el tema de inteligencia artificial como parte de un bien que tiene la nación toda.
Ojalá, diputada, muchísimas gracias por este su tiempo con Radio Nacional Río Grande.
No, muchas gracias a ustedes y un abrazo para la audiencia también. Gracias.
Otro abrazo.